por atracción divina. Esta experiencia de desierto, bíblicamente el desierto es un tiempo para el encuentro íntimo con Dios. Les invito a que no nos quedemos simplemente a nivel de la cabeza para asimilar, para entender, para comprender, para digerir mentalmente lo que yo pueda decir. Tratemos de bajar al corazón, abrir el corazón para que el Espíritu pueda entrar, tocar, quemar, iluminar, calentar con la gracia del Señor. Que sea este momento una experiencia de encuentro con Dios a través de pobres y limitadas palabras que un servidor pueda compartir. Bíblicamente el desierto es un tiempo de purificación. Y me encanta el verbo purificar porque significa en esencia quitar todo lo que sobra, quitar todo lo añadido. En esta experiencia, en esta noche, vamos a reflexionar, vamos a orar, vamos a discernir en torno a qué será aquello, cuáles serán aquellas cosas, actitudes, situaciones de nuestra vida que están sobrando, que están de más, que no son parte de nuestra esencia y que por lo tanto hay que revisar, hay que superar, hay que cambiar, hay que dejar de un lado para poder echar ligeros de equipaje. El desierto es el tiempo de la tentación por excelencia. En el desierto no hay seguridad, es el tiempo de la inseguridad. Es el tiempo del desamparo, de la desnudez. Uno no encuentra de qué agarrarse. No encuentra sombra para protegerse. No encuentra agua para calmar la propia sed. Por lo tanto, también es el tiempo de entrar en contacto con nuestros miedos, con nuestras fobias. Que sea una noche para eso, para abrirnos de par en par, para desnudarnos, para dejar que el Espíritu nos toque, que el Señor nos ilumine el entendimiento, nos caliente el corazón y poder nombrar, poder vislumbrar, poder conectar con nuestros miedos, con nuestras tentaciones y también, cómo no, con nuestras heridas interiores. He aquí que yo la seduciré, la llevaré al desierto y allí le hablaré al corazón. Normalmente en la vida cotidiana, por las correderas, las prisas, los compromisos, el corazón anda sordo. Los oídos pueden oír muchos ruidos, voces, palabras, pero el núcleo íntimo, el corazón como símbolo del núcleo más íntimo de la persona, se ha ido quizá ensordeciendo. Y la voz de Dios que nos habita quizá nos esté escuchando. Quizá no nos estemos escuchando siquiera a nosotros mismos, a nuestra psicología, a nuestra moral, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestras heridas, a nuestro pecado. Que esta noche sea no tanto para escuchar a lo que el Padre vaya a decir, sino para escuchar lo que Dios esta noche me quiere decir. Quiere pronunciar, quiere hablar, quiere tocar allí en lo más íntimo del corazón. Es el texto bíblico con que quería introducir esta charla y comenzar. Anuncié también que iba a comenzar a la vez que con un texto bíblico, ¿con qué? Con una historia. ¿Con una qué? Historia. Una historia. A ver si están despiertos todavía. Sucede que en cierta ocasión el maestro invitó al discípulo que fuera al río, metiera su mano entre las aguas del río, tomara una piedra, la sacara, se la trajera y presentara. El discípulo obediente fue al río, metió su mano entre las aguas, tomó una piedra, la trajo y la presentó al maestro. El maestro le dijo: ahora toma esa piedra, lánzala contra aquella sólida roca y rómpela en dos mitades. El discípulo no cuestionó, obediente, Estalló con fuerza la piedra se rompió en dos y trajo ante el maestro en cada mano un pedazo de la piedra, una mitad de la piedra. El maestro lo miró serenamente y le dijo, ¿ves esta piedra? Tanto tiempo en el agua y está seca por dentro. Nosotros podemos ser como esa piedra. ¿Cuántos años yendo a misa? ¿Cuántos rosarios desgranados? ¿Cuántas novenas rezadas? ¿Cuántas confesiones? ¿Cuántos viacrucis? ¿Cuántas charlas? ¿Cuántos libros deshojados, leídos, rumiados? ¿Cuántas oraciones de rodillas ante el Señor? Y siempre hay que preguntarse, ¿estoy yo seco por dentro? ¿Mi vida espiritual, mi oración, mi relación con Dios está dando sentido a mi vida? ¿Me está llevando a ser una mejor persona? ¿Está sanando mis heridas interiores? ¿El carácter se me ha ido modelando, mejorando, serenando, armonizando? ¿O parece que vamos como el cangrejo, caminando hacia atrás? ¿O parece que cada vez el corazón está más seco? ¿O parece que cada vez hay menos esperanza en la vida? ¿O parece que cada vez hay menos brillo en los ojos? ¿Cómo estamos nosotros por dentro? Esta charla es para que pensemos, para discernir, para orar, para revisarte cómo estás por dentro. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras en este momento, en esta etapa de tu vida? ¿Qué está pasando con tu vida personal, con tu vida de creyente, tu vida espiritual, con tu vida moral, con tu vida psicológica, con tu vida matrimonial, con tu salud, con tu familia hoy? Porque Dios nunca habla en pasado. Y cuando habla en futuro, ese futuro se realiza hoy. Dios siempre habla en presente. Hoy te está hablando a tu corazón. Hoy va a hablar a tu corazón. De una manera como nunca antes lo ha hecho y de una manera como nunca después lo hará. Ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación. Y vamos a hablar de conversión. Tenemos que plantearnos por consiguiente, en esencia, ¿qué es la conversión? ¿Qué entiendo yo por conversión? ¿Cómo yo aplico esa realidad a mi vida personal, matrimonial, familiar, laboral o de la índole que sea? La conversión es una de esas palabras religiosas que mientras más se utilizan, menos sentido terminan teniendo. Porque decimos conversión y ya entendemos que todos entendieron lo que yo quiero decir con esa palabra. Y yo mismo doy por supuesto que sé lo que estoy diciendo cuando digo esa palabra, pero si alguien me ve en la calle y me pregunta de frente, oye, ¿qué es la conversión? Uno primero se impresiona y segundo puede pensarlo dos veces para responder. Normalmente hacemos hasta bromas con la palabra conversión. Este o aquella necesitan convertirse. Vemos la conversión quizá como un barniz, como un baño, como algo superficial, como un cambio superficial en la persona. Esta persona antes no hacía algo que ahora hace, se convirtió. Esta persona antes no iba a misa, ahora va a misa, se convirtió. Esta persona antes era alcohólica, ya no toma, se convirtió. Esta persona antes decía 30 San Antonios cada día, ahora solo dice 15, se convirtió. Y en esas cosas externas, que podemos comprobar externamente, ciframos la realidad de la conversión. La conversión, en primer lugar, es una gracia divina. Es un don de Dios, en primer lugar. La conversión no es una realidad medalaganaria o voluntarista. Medalaganaria es, yo un día me levanto, y digo, hoy me da la gana de convertirme y cambio todo y me convertí. La conversión, si es profunda, si es conversión espiritual, si es conversión que toque lo más íntimo de nuestra personalidad, de nuestra historia nunca podrá ser medalaganaria. Siempre necesitará ser gracia de Dios, don de Dios. Si es don de Dios, va a implicar que cada día hay que pedir el don de la conversión. Por eso, por ejemplo, en el libro de las Lamentaciones, capítulo 5, versículo 21, dirá el autor inspirado: conviértenos a ti, Señor, y nos convertiremos. Por eso el salmista de Salmo 50, en el versículo 14, dirá: devuélveme la alegría de tu salvación. Es una alegría, la de la conversión, la de la salvación, que yo no puedo darme a mí mismo. No puedo ofrecerme a mí mismo, sino que siempre tengo que pedirla al Señor de alguna manera. Ahora bien, alguien dirá: entonces, si la conversión es en esencia gracia y don de Dios, yo cruzo mis manos, no hago nada, la pido y espero que me caiga del cielo como un paquetito. No, porque todo don de Dios, toda gracia divina, siempre implica una tarea humana. Cuando usted vaya a pedir a Dios una gracia, o un don, un regalo, una bendición, antes de hacerlo, pregúntese: si yo le pido esto, ¿a qué me estaría comprometiendo? Por ejemplo, te pido, Señor, que se acabe, que haya paz en el mundo. Te pido por la paz mundial. Te pido que haya paz en las familias. Y voy más lejos todavía. Te pido que haya paz en los matrimonios. Usted pidió eso al Señor aquí en la parroquia, delante del Señor en oración. Luego llega a la casa, vuelan los platos, los cuchillos, las palabras obscenas, el pleito, la tensión. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? ¿Sería una oración ineficaz? ¿Sería una petición hasta algo cínica? Siempre que vayamos a pedir a Dios algo, tenemos que preguntarnos: si yo le pido esto, ¿a qué yo me comprometo? Te pido, Señor, que se acabe el hambre en el mundo, que no haya hambre, que nadie hoy se acueste sin comer. Voy por la calle, tengo comida en mi vehículo, hay un homeless que me pide algo de comer, yo me hago de la vista gorda, lo ignoro. No quité el hambre a ese mundo concreto de esa persona. Luego mi oración de petición no es eficaz, no es coherente, no es testimonial, sería algo cínica, por no decir hipócrita. Si la conversión es una gracia divina, implica que tenemos que colaborar con esa gracia para que la gracia se haga fecunda, para que fecunde, para que se realice, para que se desarrolle en nosotros. La gracia de Dios solo fructifica si encuentra en ti un terreno que sirva para fructificar esa gracia. Es lo que pasa, por ejemplo, con los sacramentos. El sacramento no actúa contra ti y sin ti. Necesita encontrar una disposición, decisiones personales, una apertura, una conciencia para que pueda fructificar, para que pueda trabajar, para que pueda tocar, para que pueda ser eficaz en nosotros. La conversión es un tema, en segundo lugar, primero es una gracia divina. En segundo lugar, es un tema de libertad interior. Por lo tanto, la conversión en esencia tiene que ver con sanar, superar, romper con nuestras esclavitudes, ataduras y apegos. No es posible que yo me esté convirtiendo, entre comillas, y cada vez tenga más apegos, más ataduras, más esclavitudes, más dependencias. Aunque estemos hablando de apegos, de cosas espirituales y religiosas. Por ejemplo, a medida que va avanzando la vida espiritual, se va simplificando la persona que lleva esa vida espiritual. Si antes tenía 50 rosarios colgados en la pared de su habitación, cada vez se supone que tenga menos rosarios colgados y que ore más uno solo. Juan de la Cruz será el experto que nos va a ir guiando sobre la liberación interior, porque el hecho que algo sea religioso No significa que el apego a eso sea necesariamente bueno. El tema del apego es lo que hay que superar. El tema de la libertad interior. Necesitamos alas espirituales para volar libremente a la presencia de Dios. Conversión es, en tercer lugar, una experiencia de confianza. Yo cada vez confío más mi vida a Dios. Yo cada vez me suelto más en la presencia de Dios. Por eso el miércoles de ceniza, cuando se nos impuso el signo externo de la ceniza, no sé si aquí utilizaron esa fórmula o la otra. Hay dos fórmulas para imponer la ceniza. Una, polvo eres y en polvo te convertirás. Otra, conviértete y cree en el Evangelio. Creer en el Evangelio significa confiar en Jesucristo. No es creer en letra, no es creer en una cosa, no es creer en una idea, no es creer en una historia, es creer en una persona viva que se llama Jesús. Por lo tanto, la conversión siempre implica creer en el Evangelio. Yo no puedo vivir una conversión profunda y a la vez no confiar más en Dios. A medida que la conversión va siendo eficaz, se supone que vayamos confiando más en el Señor, entregándole al Señor poco a poco las riendas de la propia vida, las riendas de la propia libertad comprometida, y por lo tanto cada vez seamos interiormente más libres. Por eso San Pablo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dirá: sé de quién me he fiado. La conversión consiste en eso también, en esencia, en saber de quién yo me he fiado, saber en quién he puesto mi confianza. Y Pablo dice esto no saltando de alegría, experimentando lo dulce de Dios, sino en una cárcel, sufriendo. Basta leer el contexto previo a esta afirmación de sé de quién me he fiado. Se trata de confiar cuando las cosas no van bien en la vida. Se trata de confiar en el Señor cuando las finanzas se derrumban. Se trata de seguir confiando cuando tenemos problemas con los hijos. Se trata de seguir confiando cuando hay una infidelidad en el matrimonio. Se trata de seguir confiando cuando no nos estamos entendiendo. Se trata de seguir confiando cuando ya no siento, ni veo, ni percibo, ni creo, ni me toca íntimamente, sensorialmente, la presencia de mi Dios. Es decir, cuando llega el desierto, cuando llega el quebranto, cuando llega la aridez, cuando llega la sequedad, cuando llega la noche oscura espiritual. Cuando todo va bien, confiar es muy fácil. Cuando todo va mal, confiar es un reto, es una experiencia que implica una persona cuya interioridad se ha volcado, se ha convertido profundamente a su Dios. Si le preguntamos a la Biblia, al Nuevo Testamento, Señor Nuevo Testamento, ¿qué entiende usted por conversión? Nos va a regalar dos palabras griegas. Nos va a decir la Biblia, la palabra sagrada, que la conversión es dos cosas: metanoia y epístrofe. Metanoia significa cambio de mentalidad, sanación de la mentalidad, superación de la manera de pensar, hasta aprender a pensar como piensa nuestro Señor Jesucristo. Epístrofe significa volver, regresar, reconectar. Vamos a empezar a analizar esta palabra, epístrofe. Estamos entendiendo, retomo un poco la estructura del discurso, el contexto. Estamos ahora intentando entrar en el corazón de lo que es la conversión, para luego entender ¿por qué hablo de la conversión de los buenos? Epístrofe retorno, regreso. Volver. Volver significa ir a un lugar donde ya he estado de alguna manera. ¿A dónde me lleva la conversión que ya yo he estado? ¿Regresar a dónde? ¿Regresar a qué? ¿Regresar para qué? ¿Regresar por qué? Regresar a mi esencia. Regresar a lo que soy. Regresar a lo que estoy llamado a ser. ¿Y qué soy yo en esencia? Hijo, hija de Dios. Se trata de volver a los brazos de Dios Padre. La conversión entendida como epístrofe, por lo tanto, es una experiencia paterno-filial. Es una relación íntima con Dios Padre. Nosotros, por la catequesis que hemos recibido, por la formación, por la propia oración, normalmente nos relacionamos muchísimo con nuestro Señor Jesús, lo que está excelentemente bien. Quizá de vez en cuando invocamos para comenzar una reunión, una oración, la presencia del Espíritu Santo, lo que está magníficamente bien. Pero somos conscientes, de igual manera, en igual grado de conciencia, de la relación con Dios Padre. Toda la vida espiritual no es más que un retorno al seno, a la casa, a los brazos de nuestro Padre Dios. El Señor Jesús justamente se encarnó, dicho de otra manera, se humanizó. En otras palabras, se hizo como tú y como yo para mostrarnos justamente el camino de regreso al Padre. Es decir, la vuelta, el retorno, el regreso, la epístrofe, la conversión que me lleva a los brazos de mi Padre, Madre Dios. Porque Dios Padre, en su esencia, no es ni hombre ni mujer. Decimos Padre por un referente cultural. Pero en la Biblia hay detalles de este Padre, hay gestos de este Padre, hay palabras de este Padre, hay mensajes de este Padre que nos llevan a pensar más en una madre que en un padre. De hecho, decía, afirmaba el Papa Juan Pablo I, duró muy poco como Papa antes de fallecer, algo que es una verdad que la teología ha recuperado en las últimas décadas, aquello de que Dios es más madre que padre. Dios Padre estamos hablando, no Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, volver a los brazos del Padre, la conversión entendida como un regreso a esos brazos, va a implicar en ti y en mí un proceso de sanación de la relación con mamá y con papá. Sanar las heridas que tenemos con los referentes maternos y paternos de nuestra vida y de nuestra historia. Encontramos allí en esos brazos paternos la plenitud a que estamos todos llamados. Regresar a los brazos del Padre implica vivir como hijos del Padre. Y ya aquí es donde la gracia de ser hijos de Dios se convierte en tarea y en misión. ¿Vivo yo como un hijo de Dios Padre? La conversión consiste, entendida como epístrofe, en volver a conectar con mi realidad de hija, de hijo de Dios, intentar vivir cada día como hija e hijo de Dios, hacer conciencia cada día de mi condición de príncipe, de princesa, amadísima, inmensamente amada, inmensamente amado por parte de nuestro Padre Dios. Y alguien dirá, ¿y cómo vive un hijo de Dios? Respuesta muy simple, desempolva el Evangelio, encuéntrate con Jesús y verás cómo vive un hijo de Dios. Por lo tanto, la conversión, entendida como epístrofe, significa volver al Padre intentando vivir cada día como vivió Jesús. Eso implica que yo, cuando voy a orar, me confronte con Jesús. Eso supone que yo cada día me pregunte, en cada decisión que vaya a tomar, en cada actitud que asuma, ¿en qué se parece esto a Jesús? Eso también nos lleva a inducir el hecho de que en cada cosa me pregunte, ¿y cómo lo hubiese hecho Jesús? Por lo tanto, la conversión entendida como epístrofe es un proceso de cristificación de la persona, reproducir en mí a Jesucristo, en mi manera de pensar, de comportarme, de tratarme y tratar a los demás. La conversión entendida como epístrofe, como retorno, como regreso, como vuelta, nos va a llevar a hacernos tres preguntas. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Quién tú eres? Ya he adelantado que somos en esencia hijos de Dios. Pero es una pregunta, es un descubrimiento, es una realidad, es una misión, es una tarea que cada uno tiene que hacerse a sí mismo y descubrirse, redescubrirse cada día. ¿Yo quién soy? ¿Cómo yo me descubro a mí mismo, a ti misma? ¿Qué hay en mí que es algo esencial, que nunca puede cambiar ni faltar? ¿Qué hay en mí que es accesorio, que es secundario, que no es esencial y que podría perfectamente faltar o cambiar sin yo perder mi esencia? Eso que podría faltar, eso que debería faltar, eso que debería ser quitado, es lo que la conversión tiene como tarea, ir eliminando poco a poco de nosotros, de nuestra vida, de nuestra realidad, de nuestra verdad o de nuestras mentiras. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? ¿Cuáles son mis raíces? La conversión entendida como epístrofe, como volver, como retornar, como regresar, va a implicar que yo relea mi historia, mi pasado. Va a implicar que yo escriba mi historia, ore mi historia, discierna mi historia, revise mi historia, ubicando esos momentos en los que me he perdido de mis orígenes, en los que no he tomado las mejores decisiones, en donde he sido lastimado o herido, en donde ha habido rupturas, dolores profundos en mi historia. Nadie puede avanzar si antes no aprende a retroceder para sanar, para revisar, para orar su propia historia. Mucha gente me dice en la consejería o dirección espiritual, yo no sé por qué no avanzo. No avanzas porque no sabes retroceder. No podemos avanzar espiritualmente. No podemos avanzar matrimonialmente. No podemos avanzar personalmente si no ubicamos las raíces, el origen de nuestras heridas, nuestros traumas, nuestras decisiones erradas o acertadas. Si no ubicamos, si no nombramos, si no identificamos, si no aceptamos dónde estuvo el fallo en el pasado. Porque esa herida, ese rencor, ese vacío de ayer no me dejará avanzar hacia un mañana diferente. Solo podemos saber hacia dónde vamos cuando sabemos de dónde venimos. La conversión va a implicar, por lo tanto, a que yo revise ese de dónde yo vengo, a que yo relea mi historia, reanalice mi historia, revise mi historia con cualquiera de los lentes que puedan existir, pero sobre todo les recomiendo los lentes de Jesucristo. Inviten al Señor, invoquen al Espíritu para hacer esa experiencia espiritual, esa experiencia de revisión y crecimiento personal. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? ¿Para dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde estamos caminando? Y te lo pregunto de un modo más directo todavía. ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Hacia dónde está caminando inexorablemente tu matrimonio, tu familia, tu conducta, tus emociones? Si sigues viviendo como estás viviendo en este momento de tu vida, ¿dónde estarás el próximo año? ¿Dónde podrías estar dentro de 5 años? Si tu matrimonio sigue, ¿cómo va? ¿A dónde llegará tu matrimonio dentro de unos cuantos meses? ¿Para dónde vamos? Alguien puede decir, yo no sé para dónde voy, para dónde estoy caminando. Yo no tengo un proyecto de vida. Yo me levanto cada día a la buena de Dios, a como Dios me ayude, sin ninguna visión, sin ningún proyecto, sin ninguna esperanza, sin ningún horizonte. Tengo para decirles algo que aprendí en mi campo, en la República Dominicana, desde niño. Cuando era niño me encantaba siempre reunirme con personas muy mayores, 70, 80 años, a escucharlos. Cosas raras, pero me encantaba. Y una de las muchas cosas que aprendí y que nunca olvidaré es aquello de que quien no sabe para dónde va, ya llegó a donde iba. Sabias palabras. ¿Hacia dónde va tu vida? En la Biblia, en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, Lucas 15, versículos del 14 al 20, encontramos ahí unos versículos que nos hablan de un proceso de epístrofe. Ya sabemos lo que significa epístrofe, significa volver, retornar, regresar. Resulta que en el contexto de la parábola mal llamada del hijo pródigo, porque ahí lo que llama la atención no es el hijo pródigo, que cualquiera lo es, todos lo somos. Lo que llama la atención en esa parábola es la inmensidad de la misericordia del Padre. Debería llamarse la parábola del Padre misericordioso. Allí encontramos en el contexto de esa parábola un muchacho joven, inexperto, inmaduro, que un día le dice al papá, dame mi parte de la herencia en vida y yo de aquí me largo, yo me voy de esta casa. El padre no preguntó, no cuestionó, le dio la parte de la herencia que le correspondía. El muchacho se fue, malgastó los bienes con amigos, entre comillas, llevando una vida promiscua. Vino una hambruna en aquel lugar, quedó sin recursos y sin falsos amigos por consiguiente, y sin las mujeres que le cantaban al oído con el canto de sirena. Quedó solo, quedó en la más absoluta miseria, pasaba hambre. Fue tal grado, tal la degradación de este muchacho, que estaba peor que un cerdo. Para los judíos, en el contexto y la mentalidad de la parábola, los cerdos son animales impuros. Por eso los judíos no comen cerdo. Es un animal impuro. Es un animal infravalorado. Es un animal sucio. Bueno, eso no se lo quita nadie, los cerdos, ¿no? Es un animal sucio por dentro y por fuera. Es un animal espiritualmente contaminado y contaminante. Resulta que este muchacho consiguió trabajo cuidando cerdos. Es decir, cuidando miseria. Y ni siquiera podía comer lo que comían los cerdos, dice la parábola. Es decir, que este muchacho cayó tan hondo que quedó por debajo de un cerdo. Quedó en una situación de impureza, de miseria, de basura, de degradación. Este muchacho tocó fondo. Allí comienza su epístrofe. Allí comienza su conversión. Allí en el fondo, en la miseria, en el dolor, en la carencia. A veces, mis queridos, el mejor lugar para convertirse no es la abundancia, es la carencia. El mejor lugar para reconstruir la vida no es la alegría, sino la tristeza profunda, la depresión profunda. Quizá la mejor oportunidad para reconstruir tu matrimonio no sea la fiesta y el baile, Quizá esa oportunidad venga dada en el problema, en la herida, en el fracaso, en la tensión más dolorosa que se ha vivido en ese matrimonio. La enfermedad, el dolor, la tristeza, el sufrimiento, el tocar fondo, la depresión psicológica, la ansiedad, el ataque de pánico, son lugares óptimos para hacer conciencia, para reflexionar, para darnos cuenta de nosotros mismos, darnos cuenta de quién somos, de dónde venimos, hacia dónde podríamos ir, como hizo este muchacho, simplemente para hacer conciencia de que hay un padre materno, amoroso, con los brazos abiertos, abundante en amor y en gracia, esperándonos para amarnos, para sanarnos, para besarnos, para tocarnos en lo más íntimo de nuestro ser, con su ternura misericordiosa. Este muchacho, por lo tanto, reflexiona. Reflexionar significa mirarse a uno mismo. Flexionarse es inclinarse, y reflexionarse, volver a inclinarse, de manera que a uno le queda la cabeza y los ojos de frente al propio corazón, mirándose a uno mismo. Reflexionar es mirarte a ti misma, mirarte a ti mismo. ¿Cuál es la miseria, la herida, el dolor, el vacío, la angustia, la ansiedad, la tristeza, el fondo que has tocado hoy en tu vida? Allí está tu oportunidad de volver a los brazos del Padre, levantarte, repensarte, reconfigurarte, reconstruirte, revisarte profundamente. Esto es la conversión un poquito entendida como epístrofe. Ahora bien, la conversión entendida como metanoia, como cambio de mentalidad, va a implicar un proceso de sanación mental. En mis libros, que estarán allá afuera a su disposición, presento, comento, cuáles son las heridas que puede haber en la mente. Miedos que paralizan, fobias que paralizan tu vida, que te limitan, que no te dejan vivir. Pesimismo, negativismo, ver solo lo malo y lo negativo en todo. Acostumbrarme a decir mentiras, es decir, hacer de las mentiras mis verdades. Pensar que solo yo tengo la razón, ver al demonio por doquier y a Dios en ningún lugar, buscar siempre en los otros una mala intención, ver siempre de qué le falta al otro y no lo bueno que tiene. Todo eso implica una mente que está enferma, hay que trabajarla y hay que sanarla. La metanoia implica un diagnóstico previo. Se cambia de mentalidad cuando la mentalidad que se tiene no nos está ayudando a tener paz interior y a vivir de una manera sana, saludable y adecuada. ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu cabeza amueblada en este momento de tu vida? ¿Qué ideas hay en ti? ¿Qué pensamientos hay en tu cabeza que te roban la paz interior? ¿Que te llevan a dudar de los demás y de ti misma, de ti mismo, que no te están permitiendo llevar una vida de calidad? ¿Qué cosas, cuando las alimentas, fortaleces en tu cabeza, te llevan a la ansiedad, a los ataques de pánico, a la angustia, a la depresión, a la tristeza? Esas cosas no son de Dios, es lo que habría que cambiar. En otro lenguaje, lo que habría que sanar en nuestra mente. Cambiar de mentalidad no es fácil. Cambiar la manera de pensar, de ver la vida, no es fácil. Es difícil, pero es posible. Una persona que entienda que no va a cambiar su manera de pensar ni de ver la vida, yo me invitaría a que ni se preocupe, ni se ocupe de ir a una iglesia o leer el Evangelio. Porque lo primero que va a pasar si oramos y leemos bien el Evangelio es una invitación a cambiar de mentalidad, a pensar cada vez más como Jesucristo, a adquirir la mentalidad de nuestro Señor Jesús. En la vida cotidiana, en la vida personal, En la vida eclesial, en la vida espiritual, podemos nosotros vivir con dos actitudes. En la iglesia, yo voy a muchos lugares a predicar retiros, dar charlas. Encuentra uno estas dos actitudes más de lo que uno desearía encontrar. Usted puede vivir en una actitud metanoica o en una actitud paranoica. En la iglesia hay más paranoicos que metanoicos, desgraciadamente. Vamos ahora a hacer un discernimiento para que cada uno vea si vive su fe, su matrimonio, su familia, la relación consigo misma o consigo mismo, metanoica o paranoicamente. Primero, la metanoia es salud mental. La paranoia es una enfermedad mental. La metanoia implica que yo tengo ideas en cambio, de transformación permanente, que yo voy cambiando mi manera de pensar, mi mentalidad, con resistencia, pero eficazmente. El paranoico tiene ideas fijas. Eso es así porque siempre aprendí que es así, y es así aunque se hunda la tierra, es así aunque me explote. El paranoico no cambia de idea, no se convierte, no reformula su mentalidad. El metanoico poco a poco va confiando más en sí mismo, en Dios y en los demás. El paranoico no confía en nadie, desconfía de sí mismo, de los demás, y no confía real y profundamente en Dios. El metanoico es una persona razonable con la que se puede dialogar y llegar a puntos en común. Con el paranoico no se puede dialogar porque es una persona de mente cerrada, es irracional, tiene ideas obsesivas, cuadriculadas en la cabeza, y no hay nadie que lo mueva de ese lugar. El metanoico es una persona que abraza, que dice te quiero, que besa con cariño a un familiar. Es una persona tierna. El paranoico es frío, es árido, es seco, es una pared, una tapia ruinosa, como dirá la palabra. El símbolo del metanoico es Jesús crucificado, con los brazos abiertos de par en par, para acoger a todos. El metanoico acoge, se acerca, se aproxima, se aproxima. El paranoico, el símbolo del paranoico, es un puño cerrado para golpear, para aplastar, para defenderse, para escudarse, para protegerse de todo y de todos, porque siempre todos son los enemigos y todos los demás siempre son peligrosos. Cada uno puede discernir y debería discernir para que hagamos fructífera esta experiencia si nos estamos moviendo en el plano de la metanoia o de la paranoia en nuestra vida espiritual, en la relación matrimonial de pareja, en el contexto de la familia, en el ámbito académico, laboral, con los compañeros de trabajo, con las compañeras de vínculo, allí donde estemos. Ese discernimiento ha de llevarnos a inclinar cada vez más nuestra vida y nuestra balanza hacia la metanoia, la transformación y el cambio mental. Hasta ahora he intentado, a modo de amplia introducción, acercarme un poquito al corazón de la conversión. Voy ahora a entrar en la segunda parte, un poquito más corta, pero más esencial, si quieren, en torno a la conversión de los buenos o segunda conversión. Ya sabemos de qué hablamos cuando hablamos de conversión. Ahora vamos a la segunda parte, la parte que tal vez nos falte a nosotros hacer conciencia e integrar, digerir y asimilar de un modo más práctico y más eficaz. La conversión es un proceso que dura toda la vida. Nadie nunca estará lo suficientemente convertido o convertida. Todo proceso, y la conversión lo es, tiene etapas. En ese proceso que llamamos conversión, en esa epístrofe, en esa metanoia que llamamos conversión, hay dos grandes etapas. Dos grandes etapas que vamos a llamar de un modo muy llano. Primera conversión y segunda conversión o conversión de los buenos. La conversión de los buenos sería la segunda conversión. Alguien me dirá, como me decía un amigo hace poco, pero hay una segunda, si yo no he tenido ni una primera. ¿En qué consiste la primera conversión? Mire, se puede dar de varias maneras. Por ejemplo, usted nace en un país comunista y desde que tiene uso de razón encontró un sistema comunista en su país. Su familia no es muy practicante ni habla mucho de Dios. Usted nunca ha ido a una iglesia. O si ha ido es más con una mentalidad social que religiosa. Y resulta que usted sale de ese contexto, un contexto ateo, pagano, y llega a un lugar en donde una amiga le dice a usted, hay un tipo de retiro que te va a ayudar muchísimo y que está pensado para ti. Y la llevan a un Emaús de mujeres, por ejemplo. Esta persona que viene de un contexto pagano, ateo, que no se ha encontrado con Dios, en ese retiro se encuentra impactantemente con Jesucristo. Para esa persona, por su contexto, la primera conversión se da del paganismo al cristianismo. Es decir, de no conocer a Jesús, resulta que se entera que existe y tiene un contacto vivo con Jesucristo. Otro ejemplo, otra experiencia. Esta persona nació en el seno de una familia católica practicante, de misa dominical o diaria. Los hijos iban a la catequesis desde temprana edad, la casa llena de imágenes religiosas, confesión frecuente. Pero esta persona tiene una fe familiar, porque cuando nació, su familia era creyente y aprendió que eso se hacía sin pensar, sin digerir, sin asimilar y punto. Hace lo que aprendió, lo que vio. Esta persona tiene una fe tal vez social, porque se ve feo que una persona del círculo familiar no vaya a misa, no bautiza a los hijos, no se case por la iglesia. Eso es algo que hay que hacer porque todos lo hacen. Esta persona quizá tenga una fe colectiva, es la fe del grupo. Yo creo lo que creen en mi familia. ¿Por qué lo crees? No sé, pero lo creo. Y resulta que esta persona un día va a un grupo de oración de la Renovación Carismática, y esa fe colectiva, familiar, social, en ese grupo de oración, tiene esta persona un encuentro con Jesucristo vivo. El Señor se le hace evidente, el Señor se le hace lo más claro en su vida, el Señor le habla en su corazón y lo capta profundamente. Esa persona se convirtió, primera conversión, porque pasó de una fe familiar, colectiva, social, a una fe personal, es decir, a una relación personal, consciente con Jesucristo. Puede existir otra persona que cree en Dios, hasta el demonio cree que Dios existe. Cualquiera puede creer que Dios existe, y eso no lo hace mejor persona. Pero esta persona cree que Dios existe, Dios es evidente para ella, pero no le cree a Dios. Una cosa es creer en Dios, es decir, que existe. Otra cosa distinta es creerle a Dios, es decir, confiar en Él, tener una relación personal con Él. Esta persona pasó del creer en Dios a creerle a Dios, por lo tanto, tuvo en esa experiencia su primera conversión. Todos nosotros hemos tenido de alguna manera, así lo espero, así lo quiero, así lo sueño, al menos una primera conversión. Algún cambio, un antes y un después en nuestra vida espiritual. Esa primera conversión quizás se llevó a cabo en un retiro de un fin de semana, en una adoración al Santísimo. Quizá una homilía fue la que la desencadenó. Tal vez un día tuvimos una enfermedad terminal y el Señor nos ayudó a salir de ella, a superarla, y allí tuvimos ese encuentro con el Señor. No sé cuál sea tu historia de esa primera conversión. Lo que sí sabemos es que hasta ahora esa parte no es suficiente. Necesitamos la segunda conversión, o la conversión de los buenos. La primera conversión yo la simbolizo con una brocha gorda. ¿Todos saben aquí lo que es una brocha de pintar?
Sí.
Una brocha gruesa que usted dice a un niño de 10 años, mira, unta esa brocha en esa pintura, esa pared va de un solo color, píntala como tú puedas, como Dios te ayude. Y el niño va y la pinta, y no queda en ningún lugar sin pintar. Pero quizá en algún lugar quedó una esquinita, el trazo no está bien hecho en otro lugar, por lo tanto, hace falta una segunda parte, una segunda conversión que yo simbolizo en el fino pincel, en un pincel fino. En tu vida, quizá ya lo grande está hecho, quizá ya no eres alcohólico, quizá ya eres fiel, quizá ya vas siempre a misa, tal vez buscas comportarte de una manera cristiana, coherente, pero en tu vida, porque también pasa en la mía y en la de todos, hay pequeños vicios de construcción, hay pequeños vicios espirituales, hay heridas interiores, hay problemas de carácter, hay caprichitos, hay ataduras que hay que ahora tocar con un fino pincel. Es un trabajo fino que nos falta por hacer, que va a llevar el resto de nuestra vida. A eso le llamamos la segunda conversión. Voy ahora a comparar la primera con la segunda. Y luego voy a comentarle muy brevemente algunos casos bíblicos de personas muy buenas que necesitaron convertirse. Primera conversión es una iluminación repentina. Usted un día vio todo claro. Usted pasó su vida en un segundo por la mente, cuando estaba en el momento que iba a morir, por ejemplo. Usted es como un fogonazo, es un impacto. Usted de repente lo vio todo claro, comprendió, cayó en la cuenta, se le apareció el Señor, lo vio, escuchó su voz en su corazón. Eso es repentino. Es como un centellazo, una centellita, diría mi madre espiritual Teresa de Jesús. Es algo repentino. Un día comprendí, un día sentí, un día vi, un día se me aclaró, un día sané, un día me tocó, un día me habló. La segunda conversión no es repentina, es lenta, muy lenta, demasiado lenta. Hay comidas, hay alimentos que necesitan ser cocidos con mucho fuego, pero hay otros que si no es a fuego lento, se dañan, no adquieren buen sabor. La primera conversión es con mucho fuego. La segunda conversión es a fuego lento. Es muy lenta, es casi imperceptible. En la primera conversión hay grandes y evidentes cambios. Esta gente nunca iba a misa, ahora va a misa diaria. Este hombre no soltaba esa bendita botella, ahora no toma ni se acerca a la bebida alcohólica. Este hombre engañaba a su esposa una y otra vez, pero ahora es tan fiel como San José. Es un gran cambio, es algo muy evidente, muy llamativo. La segunda conversión no tiene grandes cambios, sino pequeños cambios cotidianos. Pequeños detalles, pequeñas cosas. La primera conversión es externamente comprobable. Usted puede notarla. La segunda conversión no se puede ver porque está pasando aquí dentro. Es una transformación lenta, de pequeños detalles, de carácter, de humildad, de relación, de que los rencores que van sanando, los miedos que van cediendo, El servicio que poco a poco, sin hacerle propaganda, vamos realizando. La primera conversión tiene mucho de externa. La segunda conversión es totalmente interna, esencialmente interna. Es algo que se sana aquí dentro y va sanando y superándose poco a poco aquí dentro. En la primera conversión se rompe con pecados muy gruesos, muy grandes. En la segunda conversión nos toca trabajar cada día con pequeños, pero molestos y recurrentes pecaditos, que no por ello son menos importantes. La primera conversión la simbolizo con una línea ascendente. Cambios rápidos, vamos subiendo, vamos cambiando, vamos mejorando, es para adelante que vamos, todo va bien, mi vida ha cambiado, todo es tan bonito, qué bien voy, qué bien estoy, no cambio mi vida por nada, esto es lo mejor del mundo. La segunda conversión la simbolizo como un espiral. El espiral da la sensación de que es un círculo, pero no. Siempre se va abriendo poquito a poco, se va ensanchando poco a poco, es como un remolino. En la segunda conversión, uno tiene la impresión de que ya no cambia, de que ya no hay cambio, de que todo es más de lo mismo, uno cae en la rutina, ya como que no siento a Dios como antes lo sentía, ya como que no voy mejorando más cada día, evidentemente, ya como... No es que doy vuelta en torno a lo mismo, es que parece que voy para atrás, que estoy empeorando. Parece que cada día estoy peor, soy peor. Pero en realidad lo que estamos es en una espiral, avanzando poco a poco y de una manera cuasi circular. En la primera conversión hay mucha euforia, mucho fuego. Uno quiere salir y evangelizar y convertir a medio mundo de la noche a la mañana. Y esa persona llega de ese retiro a su casa y quiere convertir a los demás a la mala. 4 de la mañana, un rosario todo volumen en la radio. 5 de la mañana, todo el mundo para misa obligado. En la noche a la 1, todavía estamos de rodillas delante de un crucifijo. Todo el mundo rezando obligatoriamente y predicamos y hablamos del Señor siempre. Mucha euforia. En la segunda conversión se acaba la euforia y lo que queda es una experiencia de serenidad razonable. Si evangelizamos, si amamos, si hablamos del Señor, pero sin esa euforia fanática, paranoica, sino con una serenidad metanoica. La primera conversión suele durar ese proceso eufórico de grandes cambios, que todo es Dios, y vamos a varias misas diarias si es posible, y venga novena, y venga rosario, y venga todo. Normalmente suele durar en promedio 6 meses. Después entramos en la segunda conversión que va a durar toda la vida. En la primera conversión uno centra su vida espiritual, su vida moral, simplemente en evitar el pecado, evitar el mal. Yo no hago ningún bien, pero yo no peco. No ayudo a nadie, pero yo estoy en mi vida espiritual, en mi paz interior, del mundo que se hunda. Yo estoy aquí con mi Señor, siento muy rico, el Señor me habla, yo lo tengo, yo no hago mal a nadie, pero tampoco hago ningún bien a nadie. En la segunda conversión, el centro no está en evitar el mal, sino sobre todo en hacer el bien. Ya comienza uno a preguntarse, ¿y qué estoy haciendo yo con mi vida? Yo siento como que necesito una misión en mi vida, como que tengo una necesidad interior de ayudar a los demás. Bienvenida, bienvenido. Ya estamos entrando en la segunda conversión. La primera conversión se centra normalmente en mí. La segunda conversión se centra más en Dios que en mí y en los demás más que en mí. Es decir, uno sale mucho de uno mismo y sirve mucho a los demás. Y uno no va a la oración buscando sentir bonito, sino a estar con el Señor porque lo ama y confía plenamente en el Señor. son un poco las características de este proceso. Vamos ahora a cerrar esta charla, este espacio, con un poco de oración. Te invito a que cierres tus ojos. Se quedan sentados, por favor. Las manos libres. Hand free. Después de dejar sus manos libres, ambas piernas, ambos pies tocando el piso. La postura corporal es parte de la experiencia orante. Todo el cuerpo participa de la liturgia, también participa de la oración. Cierra tus ojos. Haz conciencia, cual hijo pródigo, del Padre que te espera con los brazos abiertos, sin juzgarte, sin condenarte, simplemente para amarte. Es tiempo de regresar a esos brazos. Es tiempo de caer en la cuenta de que allí está nuestra paz interior más profunda. Es tiempo de entrar, asimilar, vivir conscientemente la experiencia de la segunda conversión y la conversión de los pueblos. Descansa brevemente en esa presencia del Padre, en ese amor entrañable del Padre. Es verdad que no somos personas especialmente malas, más bien somos hombres y mujeres buenos. Pero en esos brazos podemos ser mejores. El rey David era un rey justo, un hombre de Dios, ungido por Dios como rey de Israel. Era bueno, pero necesitaba conversión afectiva, lo que mostró en aquel pecado de Betsabé y Urías. Quizá haya alguna dimensión de tu vida, algún espacio de tu corazón que aún no ha sido tocado por el Evangelio, por el Señor Jesús. Es un espacio que aún no se ha convertido en ti, en tu vida. Te pido, Espíritu de amor, que en este momento ilumines a esta hermana, a este hermano, para que comprenda, para que vea claro qué ámbito de su vida, qué página de su historia, qué rincón de su corazón aún no se ha convertido. En la parábola del Padre Misericordioso, el hermano mayor que nunca se fue de la presencia del Padre, que siempre obedeció, que siempre cumplió, cuando su hermano regresó, ni siquiera se acercó a la casa. Este hermano mayor era bueno, un hijo bueno, pero no se había convertido a la misericordia de su padre. Ya tú vas a misa, te confiesas, buscas llevar una vida coherente, pero ya te convertiste a la misericordia. ¿Cómo está tu misericordia? ¿Cómo practicas la misericordia? Querido Padre, Padre inmenso, Padre tierno, Padre misericordioso, Abrázanos e infúndenos tu misericordia, para que seamos más misericordiosos con los demás, para que podamos perdonarnos a nosotros mismos. Aquel fariseo que oraba en el templo frente a aquel publicano de la parábola que nos comparte el Señor Jesús, ese fariseo no era malo, ayunaba, daba limosna, rezaba, cumplía los mandamientos, pero estaba lleno de soberbia espiritual que le llevaba a juzgar al publicano. Quizá nosotros tengamos soberbia espiritual. Tal vez te crees mejor que los demás, más que los demás. Quizá hayamos asimilado la costumbre atroz de juzgar, chismear, murmurar, calumniar, condenar, señalar a los demás. Señor Jesús, danos tu gracia para poder sanar y superar la soberbia espiritual en nosotros, para vivir nuestra vida espiritual sin creernos mejores que los demás. Danos el don de la profunda humildad. Aquel joven rico que se acercó al Señor Jesús en cierta ocasión y le dijo: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le invitó a vivir los mandamientos. Pero ya este joven cumplía los mandamientos. El Señor luego le invita a que vaya, venda sus bienes, lo dé a los pobres y le siga. El joven, que era muy rico, estaba muy apegado a sus bienes, no lo hizo, se fue triste. Ilumina, Espíritu Santo, en este momento nuestra conciencia para poder nombrar y descubrir nuestros apegos.
Mira.
Para tocar nuestros apegos interiores, para experimentar la libertad y la paz interior, para que siendo buenos, seamos mejores. Nicodemo, hombre bueno, recibió del Señor Jesús una invitación inaudita, desconcertante: nacer de nuevo. Ven, Espíritu Santo, sobre nosotros en esta noche. Restaura, toca, sana todo lo que sea viejo en nosotros y esté obstruyendo la novedad del Evangelio. Hoy necesitamos renovación espiritual, renacimiento espiritual. Hoy necesitamos simplemente nacer de nuevo. Y contamos contigo, Madre María, para hacer esta experiencia, para poder vivir esta Pascua que se aproxima de un modo diferente, para poder encontrarnos con nuestra verdad, para redefinir nuestra vida y saber hacia dónde vamos. En tu abrazo materno entregamos esta noche, entregamos nuestras vidas diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia,
El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Amén. Muchísimas gracias. Allá afuera, en este lado de la salida, hay una mesa que están los cuatro libros que hasta ahora he publicado. Aquellos que ya han trabajado, algunos saben que todos son de sanación interior y que son una secuencia. El primer